Romanos 15, 14. Ustedes siguen con sus vistas. El apóstol Pablo escribe, Romanos 15, 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Cuando Alan estaba en la preparatoria y lo llevaba temprano a la escuela, no me acuerdo qué día era, si lunes o martes, pero al manejar de regreso, yo prendía la radio en Radio Universidad, en un programa que se llama Recordar es Vivir. Unas personas mayores dirigen el programa, no sé si todavía existe el programa, sí existe, qué bueno, a lo mejor lo debería de escuchar otra vez. Unas personas mayores dirigen el programa y ponen canciones antiguas, poemas, etc. Iba a decir de mis tiempos, pero no son de mis tiempos. La verdad son más antiguas, pero me gusta mucho la programación de ese programa. El caso es que he titulado este sermón de la misma manera. Recordar es vivir. Recordar es vivir. Nuestro texto, Romanos 15 y el versículo 15, nos enseña que para vivir bien la cristiandad tenemos que recordar. Siguiendo con los estudios de Romanos, ahora nos toca el versículo 15, donde dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y vamos a estudiar este versículo conforme a sus frases, a sus tres partes principales del texto. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, es la primera, la segunda, como para haceros recordar, y la última, por la gracia que de Dios me es dada. Bien, la primera es, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, mas os he escrito. El apóstol dice esto porque en el versículo anterior, él ha dicho que estaba seguro de que los romanos estaban llenos de bondad y de conocimiento, tanto que ellos mismos eran capaces de amonestarse los unos a los otros. Pero comenzando con este versículo, el apóstol les explica por qué les escribe, aunque sabía que tenían bastante conocimiento. De hecho, desde el capítulo 1, el versículo 8, él reconoce que la fe de los romanos es reconocida por todo el mundo. Él entonces dice aquí, mas os he escrito. Ya sé eso, pero de todas maneras les estoy escribiendo esto, hermanos. Y dice hermanos, como aprendimos la semana pasada, no como un relleno que de repente no sabía qué decir y hermanos, amén hermanos. No. En este libro de la Epístola a los Romanos hay 433 versículos. 433 versículos. La palabra hermanos nada más se encuentra en todo este libro 14 veces. No era un relleno. Cuando él la mencionaba, cuando él escribía, era algo adrede. Para el apóstol, de verdad, esas personas entonces la reconocía como hermanos en Cristo, los amaba, se preocupaba por ellos y por eso les escribía. Y es por eso que aquí nos dice que les escribió en parte con atrevimiento. El apóstol había tratado de visitar esa iglesia en Roma, pero no había podido. Y es cierto que conocí a algunos hermanos de esa iglesia, pero no a la gran mayoría. Entonces, si les escribió a esos hermanos, en parte fue con atrevimiento. Supongamos, usted es una mujer, y supongamos que recibió un WhatsApp de un hombre totalmente desconocido y la invita a cenar. Y él menciona el lugar, y es un lugar muy romántico, muy suave. Y usted piensa, ¡qué atrevido! ¿Y quién es este? ¿Qué atrevido? Y a lo mejor por atrevido y valiente, usted le dice que sí. Pero si usted recibe un WhatsApp de una persona, un desconocido, regañándola, exhortándola, amonestándola, usted va a pensar, ¿y este? ¿Qué atrevido? ¿Quién se cree para escribirme así? Y esa es la situación aquí. El apóstol les escribe, nunca había estado en la iglesia, y los exhorta, les enseña, los amonesta. ¿Y este quién es? Ese es el sentimiento aquí. Y por eso en los siguientes versículos les explica a ellos, les escribe con atrevimiento, porque él es el apóstol a los gentiles, como vamos a ver en los siguientes versículos. Ahora, en la siguiente frase del versículo encontramos el corazón del mensaje. Nos dice, como para haceros recordar, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. El apóstol sabía que los romanos habían progresado mucho en la cristiandad, tenían bastante conocimiento, bastante fe. En el capítulo 16 dice, tenían mucha obediencia, eran muy obedientes al Señor. Pero de todas maneras les escribe para hacerlos recordar. Porque el apóstol sabía, cristianos, buenos cristianos, necesitamos recordar. Así como en la historia del copero de Faraón. ¿Se acuerdan de la historia de José? Del panadero y el copero que José les interpretó sus sueños. Y a lo último, él les dice, él les ruega, no se olviden de mí. Y qué triste, ¿verdad? Lo menciona la Biblia. Y el copero se olvidó de José. Lo olvidaron. Y así somos los cristianos, ¿verdad? Muchas veces Dios nos rescata, Dios nos ayuda y olvidamos a nuestro Salvador. Y ese es el punto del sermón. Tenemos que recordar para vivir. Tenemos que recordar para vivir bien la cristiandad. No ser ingratos, no olvidarnos de nuestro Salvador. Recordar sus enseñanzas, recordar sus promesas. Los apóstoles, los profetas sabían de este problema, que somos muy olvidadizos. Es por eso que Moisés, por ejemplo, no les voy a leer todos los versículos que nos recuerdan esto, pero tan solamente una selección. Vean conmigo en Deuteronomio capítulo 8, pueden escribir Deuteronomio capítulo 6 versículo 10, pero vamos a leer de Deuteronomio 8:11. Escriban por ahí Deuteronomio 6:10, después lo leen ese pasaje, pero vamos a leer de Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios. Otro pasaje ahora en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el capítulo 3, una vez más, Él nos dice, en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto, etcétera. Reconocían, ustedes están confirmados, ustedes tienen un entendimiento limpio, pero no olviden, estoy escribiendo esto para que recuerden, no olviden. Y es por eso que Pablo escribe en nuestro texto a los romanos, yo quiero que ustedes recuerden, yo os escribo estas cosas, yo sé, tienen muy buen conocimiento, muy buena fe, buena obediencia, yo sé, mas yo os escribo, hermanos, para haceros recordar esto, muy importante que no olvidemos. Ahora, ¿por qué se nos olvidan los mandamientos, las promesas de Dios? ¿Cómo es posible que los israelitas se olvidaran de Dios que los había sacado de la tierra de Egipto? ¿Cómo es posible que nos olvidemos de Cristo muchas veces? Bueno, creo que Moisés, como dicen en inglés, le pega al clavo. Creo que es cierto que los israelitas y nosotros nos olvidamos al Señor y sus obras, sus promesas, sus mandamientos. Porque muchas veces, cuando ya tenemos una casita, ya nos graduamos, ya salimos de la escuela, ya tenemos nuestros trabajos, quedamos complacidos, estamos satisfechos. Y no que tener una casita es malo, por supuesto que no. No que tener un buen trabajo es malo, por supuesto que no. Pero somos materialistas de nacimiento. Y estamos satisfechos cuando nacemos ahí como un bebé. Estamos satisfechos con el chupón. Y así a través de nuestras vidas. Estamos satisfechos con los chupones. Y satisfechos con las cosas de esta vida. Al rato nos olvidamos de Dios. Y aún pasa que la rutina misma, o como mencionaba el hermano Orlando en su oración, las cargas de esta vida hacen que nos olvidemos de Dios. Aún el tiempo que requieren las cosas, el tiempo que requieren los estudios, el tiempo que requiere el trabajo, aún el disfrutar el descanso que Dios nos ha dado, la familia que nos ha dado, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de sus enseñanzas. Otra razón por la que olvidamos al Señor, olvidamos sus enseñanzas, es que no las aprendimos bien. ¿Quién se sabe el himno nacional? El himno nacional tiene 10 estrofas. Oficialmente tiene 4 estrofas que se deben de cantar. Y la verdad es que no recordamos el himno nacional porque no lo aprendimos bien desde el principio. Desde el principio no nos enseñaron las 10 estrofas. Desde el principio no nos enseñaron bien las 4 estrofas. Y no tomamos tiempo entonces para memorizarlo bien, investigar las palabras. ¿Qué significa osare? Mas si un extraño enemigo osare. ¿Qué es osare? Y así pasa en la cristiandad. Hay doctrinas, promesas que no recordamos sencillamente porque no las aprendimos bien. Como que sí, una nube y que sí entendemos algo de la Armagedón y entendemos algo de la profecía de Ezequiel y entendemos algo así de lo que es el sábado del Señor y entendemos algo así de Mateo 25. Y en forma general sí, pero no las aprendimos bien y por lo tanto las olvidamos fácilmente. Otro problema es que no pensamos que vamos a necesitar algunas promesas del Señor, algunas enseñanzas. No las vamos a necesitar, entonces las olvidamos. No sé si ustedes han fijado, rumbo a Nogales, no sé, probablemente en las otras carreteras también, pero generalmente manejo rumbo a Nogales, hay un letrero con el número de emergencia. Hay un número de emergencia, hay que marcar un 800 para en caso de emergencia. ¿Cuántos de ustedes saben de memoria ese número? ¿Cuántos de ustedes han ido a Nogales? ¿Cuántos de ustedes han visto el letrero? Pero lo que pasa es que no necesitamos el número de emergencia. Según nosotros, no necesitamos el número de emergencia. Yo como tengo muy mala memoria, la apunté en el celular y ya. Pero no lo necesitamos, no lo aprendemos bien y no lo recordamos. No está en nuestra memoria. ¿Por qué? Así somos, ¿verdad? Pensamos, yo no voy a necesitar ese número. Y si pensamos con las enseñanzas, yo no voy a necesitar esa enseñanza. Yo no voy a necesitar esa promesa. Yo no necesito aprenderme esto. No pensamos que algún día vamos a necesitar guardar esas cosas en nuestro corazón. Yo no voy a tener emergencias. Yo no voy a necesitar defender mi fe ante un mormón. Yo no me voy a morir. Yo no voy a estar en el hospital. Yo no me va a pasar. No me va a pasar como el hermano Clemente que... No. Esa es nuestra actitud. Y por eso muchas veces no aprendemos bien y no memorizamos y no recordamos las promesas de Dios. En último, hay otros factores, por supuesto, pero pensé en último lugar. Algo muy profundo, a lo mejor me dan el premio Nobel por esto. Escúchenlo. Se nos olvidan las cosas porque no las recordamos. Se nos olvidan las cosas porque no las recordamos. Es decir, no tomamos tiempo para recordar las cosas. Por eso se nos olvidan. Si tomáramos tiempo para repasar los versículos que hemos aprendido desde niños, de seguro que supiéramos cientos, si no es que miles de versículos. ¿Verdad? Si estuviéramos ahí repasando, recordando. Y el punto, hermanos y amigos, es que hay que recordar. Hay que recordar, y eso es lo que hace el apóstol en este libro de Romanos. Eso es lo que dice nuestro texto de Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Ahora, ¿qué le recuerda el apóstol Pablo a los romanos? Ellos tenían mucho conocimiento, mucha bondad, mucha fe, mucha obediencia. ¿Qué le recuerda el apóstol Pablo a los romanos? ¿Qué es tan importante que tiene que repasarles una vez más y otra vez y otra vez y otra vez? ¿Qué es? Bueno, nos dice aquí el apóstol en el siguiente versículo. Para por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Él le recordó en este libro de Romanos el Evangelio de Dios. Esa es la tesis, ¿se acuerdan? Tal vez no se acuerden, el primer servicio que empezamos a estudiar Romanos, hace ya años. Dice mi esposa que décadas y siglos que llevamos en Romanos. No, Romanos 1:16. Esa es la tesis de todo el libro. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo en este libro nos escribe, nos recuerda, nos dice, no olviden el Evangelio. Y en los primeros capítulos, él nos explica de la gran necesidad del Evangelio, que todos somos pecadores, pues no glorificamos a Dios ni le dimos gracias como Él se lo merece, nos dice el capítulo 1. Y luego hace una lista muy horrible de los pecados de los gentiles. Y a los judíos también les dice, ustedes también cometen las mismas cosas, porque todos somos pecadores. No hay justo, les dice, ni aun uno. Y luego, dentro del Evangelio, como parte del Evangelio, le recuerda el juicio venidero, del cual nadie se escapa. Pero nos declara que podemos ser declarados justos en ese juicio, inocentes si creemos en Cristo. ¿Se acuerdan? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? Pues nos explica. Las buenas noticias del Evangelio nos dice ahí en Romanos 5. Así que, como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ese es el Evangelio. El Pablo nos dice, es un Evangelio que cambia vidas, nos transforma. Antes éramos esclavos del pecado, nos dice, pero ahora somos siervos de la justicia. Sí, nos dice, el pecado mora en nosotros, Romanos 7. Pero el Evangelio es Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bellísimas palabras! ¡Qué consolación del Evangelio! Después de leer en Romanos 7, esas cosas que no quiero hacer, las hago. Esas cosas que debo hacer, no las hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, el Evangelio, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese Evangelio que incluye la promesa, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, dice Pablo en ese capítulo, después de Romanos 8:28, nadie nos puede condenar, porque Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es eso? Es el Evangelio. Y nos recuerda que somos salvos porque Dios nos escogió para salvación, Romanos 9. Y esto por pura misericordia, no porque lo merecíamos. Y comenzando desde el capítulo 12 nos dice, entonces debemos de vivir conforme al Evangelio. Hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el culto lógico de lo que es el Evangelio. Esto quiere decir que usamos nuestros dones para la edificación de los demás. Nuestras vidas cambian. Aún somos buenos con los que nos persiguen y nos maldicen. Buscamos la paz con todos. En cuanto depende de nosotros, vivimos en paz con todos los hombres. Nosotros no desobedecemos a las autoridades. No. Nosotros obedecemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, aunque sea Donald Trump. Cumplimos con los mandamientos. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros y a los demás. Nos recibimos los unos a los otros, aún al débil en la fe. ¿Por qué? Por el Evangelio. Porque Cristo murió por el hermano. Por el Evangelio. Esos son los principales temas que nos recuerda en este libro de Romanos. De eso se trata esa frase. Os he escrito atrevidamente, sí, pero para haceros recordar. No deben de olvidar el Evangelio, nos dice. Es así como vivimos la cristiandad. Entonces, cuando el diablo nos ataque, hermanos, aquí en Hermosillo, cuando el diablo quiera tumbarnos recordando nuestros pecados pasados, nuestras vidas pasadas, nuestra juventud, nuestras caídas, esos pensamientos carnales, recordemos el Evangelio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el diablo nos dice, Dios no te ama, mira lo que te está pasando, mira tu familia. Dios está en control, guiando todas las cosas, coordinando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Somos los escogidos de Dios. Nadie podrá separarnos de su amor. El Evangelio. En la última frase, el apóstol comienza a explicar ¿por qué se atrevió a escribir a los romanos y recordarles estas enseñanzas? Nos dice Romanos 15:15, la última frase. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada. Dios le dio al apóstol el don de ser ministro de Jesucristo, como nos dice en los siguientes versículos, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Pero al usar la palabra gracia aquí, el apóstol enfatiza que es un don que no merecía. Nos explica un poquito más de esto en Efesios 3:1. Si tienen sus Biblias, Efesios capítulo 3 y el versículo 1. Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Luego, ahora escuchen bien, vean, noten, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero luego explica un poquito más en Timoteo. Vean 1 Timoteo 1:12. En Efesios es el más pequeño de los apóstoles. Pero aquí nos explica un poquito más. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y ahora sí, lean por qué él siente que es algo de gracia. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El sentimiento de Pablo en nuestro texto entonces es de gracia, es misericordia, es por el puro amor de Dios que tengo este don, este ministerio de predicar y anunciar el Evangelio, especialmente los gentiles. Él no exagera cuando escribe que es el primero de los pecadores, es decir, el peor de los pecadores. Pura gracia. Ahora, después vamos a continuar con el versículo 16, pero de lo que hemos visto, vamos a finalizar con algunas lecciones prácticas de nuestro texto nada más. Romanos 15:15, más es escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Número uno, si llamas a una persona hermana, hermano, trátala como tal. Trátala como una hermana, trátala como un hermano. El apóstol llamó a los romanos hermanos adrede. Les escribió entonces, les enseñó, los animó, los amonestó. Recuerda que al final la gran evidencia de tu cristiandad no será que no fumaste o que no tomaste. La gran evidencia de tu cristiandad será tu amor por los hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda al final, en el día del juicio,
El rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extranjero, me recogieron, estuve desnudo, me cubrieron, me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o en el albergue y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Y esa es la evidencia y el fruto por el cual los justos serán declarados justos. A los de su derecha, él nos dice: ustedes se bautizaron, pásenle. Ustedes hicieron una decisión, pásenle. Ustedes hicieron una oración de pecador, pásenle. ¡No! La gran evidencia al final es nuestro amor a los hermanos. El juicio final, dice nuestro Señor Jesucristo, a los de su derecha: ustedes hicieron esto por sus hermanos. Le dices entonces, hermano, a una hermana aquí en la iglesia, trátalo como tal, ora por esa persona tan especial, ¿verdad? El otro día mencionábamos esto, ¿verdad? Que Julia me preguntó cuando estaba aprendiendo español, ¿qué significa que la hermana es especial? Porque ya le tuve que explicar, es que es especial. La hermana Tiburcia, ¿verdad? No piense quién fue, la hermana Tiburcia. Pero se llama, le dices hermana. Ese hermano especial, le dices hermano. Trátalo como un hermano en Cristo, ámalo como un hermano en Cristo, amonéstalo como un hermano en Cristo. Número dos. Si llamas a una persona hermana, hermano, trátala como tal. Número dos, aprende a ser atrevido, atrevida en el Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Sé atrevida, sé atrevido. Compártelo. Una palabra del Evangelio puede salvar un alma y, como dice Santiago, cubrir multitud de pecados. Sé atrevida, sé atrevido. Visita el hospital. No le tengas miedo. Ve, visita a esa persona. Sé atrevida, comparte ese folleto. Después se te va a quitar el miedo. Pero aunque no se te quite el miedo, comparte, di algo, anima a un hermano, compártele una promesa. Esa promesa, ese versículo, lo puede sacar de una depresión que tú ni te imaginabas que tenía. Sé atrevida, sé atrevido. Ahora, más que nunca, es más fácil esto, con el WhatsApp o el Facebook. ¿Cómo se llama? Snapchat. Yo no lo sé usar. Si alguien me lo enseña, a lo mejor es bueno, no sé, a lo mejor. Pero me dicen que es más rápido o más eficiente que WhatsApp. Ah, no sé, se manda fotografía. No sé. El caso es que ahora es muy fácil animar a otro hermano, compartir. ¿Cómo te va? Traten. Esto es más, se los voy a dejar de tarea. Bueno, no vengan a la iglesia la próxima semana si no han compartido algo, preguntado algo. Y si se les olvidó totalmente, ahí en la entrada díganle al hermano que lo recibe: hermano, Juan 3:16. Hermano, Filipenses 4:19. Hermana, Romanos 8:28. Bueno, muy bien. Número 3. Recuerda para tu propio beneficio las enseñanzas, los versículos, las promesas que has estudiado. Recuerda, repasa para tu propio beneficio las enseñanzas de la palabra de Dios. Lee, medita en las escrituras. Estudia bien, mejor las doctrinas que no aprendiste de niños o que ahora como joven o adulto. ¿Y de qué se trataba eso? No sé, vamos, me investiga. Y ahora es más fácil con el internet. Claro, visita los sitios apropiados y Andrés diría que visite los reformados, ¿verdad? Pero visite tú donde hay buena doctrina y sana doctrina. Y ahora es más fácil, tenemos celulares, aún el celular en el alto, ¿verdad? Podemos aprovechar el tiempo y buscar algo y ver algo y aprender y repasar. Número 4, en penúltimo lugar. Reconoce que si tienes un talento, tienes un trabajo, es por la gracia de Dios. Si tienes un talento, un ministerio, un don, un trabajo, una profesión, es por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho humano, ninguno. Nosotros no merecemos nada más que el infierno eterno. Pero Dios, por su gracia, nos rescató y por su misericordia, cada cristiano puede testificar con el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy, en todos los aspectos. Y con esa actitud, entonces te va a llevar a la humildad y a tener una vida que agrade a Dios, tan solamente por gratitud, por su gracia. En último lugar, aprende, aprovecha que Dios salva y usa a los peores pecadores. Dios salva y usa a los peores pecadores. Pablo escribió de corazón, por la gracia que de Dios me es dada. Sabía que Dios lo había salvado por pura gracia y que Dios le había concedido ser apóstol a los gentiles por pura gracia. Y no exagera para nada cuando dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Entonces, comparte el Evangelio a los peores pecadores que conoces, a los peores. Hace muchos años estaba en una ciudad en Arizona. Estábamos visitando a una pareja que tenían a sus hijos estudiando en su casa, no los dejaban ir a la escuela, estudiaban en la casa los niños. Y ellos nos dijeron, y es que los vecinos son narcos, y los vecinos para acá son unos ladrones, y tenemos muchos problemas, y tenemos que cuidar a nuestros hijos, y tenemos que cuidar a nuestra familia. Es cierto, tenemos que cuidar a nuestros hijos, sin duda alguna. Es cierto, tenemos que cuidar a nuestra familia, sin duda alguna. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, sin duda alguna. Pero tenemos que compartir el Evangelio. ¿Cómo va a conocer esa persona de Cristo? ¿Cómo van a convertirse si no les compartimos a esos vecinos, los peores, las lesbianas, los homosexuales, con sida, los drogadictos, los vagos, los peores que tú conoces, esos peores materialistas políticos que tú conoces? ¿Cómo van a saber de la gracia y la misericordia de Dios? Compártelo, ¿vale? No te avergüences del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo que quiero enfatizar aquí es que no pierdas esperanza para ti mismo. Si Dios rescató a Saulo de Tarso, Él puede tener misericordia de ti. Puede perdonarte todos tus pecados como cristiano. Y Dios te puede usar en algún ministerio. Me acuerdo de una pregunta de una señorita. Y me voy a poder casar en blanco. Y voy a poder ayudar en la iglesia. Y voy a... Por Cristo, por sus méritos. Claro que sí. Claro que sí. Es cuando entendemos la gracia de Dios, que tenemos esa alegría, esa seguridad de salvación en el ministerio, en el trabajo que Dios nos ha dado. Y nos motivamos a servirle a Él, lo hacemos para Él. Y a lo último tenemos esa actitud del apóstol Pablo, después de que él dice, yo soy el peor, pero soy un modelo para los que creen en Cristo. Él no puede más que terminar con estas palabras. No termina su epístola todavía, pero él muy emocionado dice, y me lo imagino con lágrimas en sus ojos, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.